Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Yo quiero decirles algo. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, eres un soldado también. Es un oficio que no podemos escapar. Somos soldados, somos guerreros. Y no solamente de saltar y cantar cuando nos conviene, cuando nos gusta. Porque cuando salimos de este lugar tenemos que enfrentar un mundo muy real y muy cruel. Pero la verdad es, nosotros vamos a ganar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a decir amén? Yo he sido joven, ahora estoy más o menos viejo. Más o menos en un mes y medio yo voy a tener mis 70 años. Pero siento con un vigor dentro de mí, una vitalidad. Yo siento con nuevos sueños, nuevas ideas para ganar nuestro pueblo para el Señor. La Biblia dice que hay muchos pueblos que están en el valle de la decisión. Nosotros podemos ayudarles con su decisión, predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas, predicando la salvación eterna. Alguien diga amén. Vamos, si podemos, no sé si está en mis, creo que no está en mis notas, pero quiero ver en 2 de Timoteo 2, 3 a 7, Nueva Traducción Viviente. Tú pues, escucha, Pablo está hablando bien directo. Tú pues, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Volvemos una vez al versículo 3. Escucha con fe, yo voy a dirigir esta palabra a ustedes. Soporta el sufrimiento, no te quejas. Soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen qué, como un buen qué, grito, como un buen qué, soldado de quién, de Cristo Jesús. Sigue por favor. Ningún soldado se enrede en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que le reclutó. ¿Quién es nuestro oficial? El Señor Jesucristo. Él es el general de nuestra ejército. Ningún soldado, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, dice la palabra de Dios. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser primero en gozar del fruto de su labor. Alguien diga amén. Yo creo que el Timoteo, después de leer toda esta carta, estaba medio confundido. ¿Sabes por qué? Porque Pablo estaba hablando de tres papeles para este hombre. Dice: tú eres soldado, tú eres atleta, tú eres granjero. Y nosotros tenemos que cumplir esos tres papeles. Somos soldados. Diga: soy soldado. Diga: soy atleta. Aunque ahora algunos no parece, pero somos atletas. Amén. Y somos granjeros. ¿Por qué granjeros? Porque tenemos que sembrar la buena semilla. Amén. Hoy solamente vamos a hablar del primer papel. Diga: soy soldado. Diga: soy soldado. Padre bendito, yo le doy gracias por este día. Yo le doy gracias porque somos soldados en esta gran guerrera. Somos soldados, Señor, en el medio del combate. Señor, somos soldados. Y en este día vamos a aprender de recibir nuestra imagen, nuestra identidad como soldados. En este día vamos a comenzar de entender el plan que Dios tiene para nosotros. Y no solamente los planes que tenemos en nuestra vida civil, sino en nuestra vida, Señor, del ejército de Dios. Gracias yo le doy por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos por un cielo abierto. Oramos, Espíritu Santo, que tú obras en este lugar. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, y todos gritan, amén. Toma asiento, por favor. La vida en medio de la guerra. Estoy leyendo algunos libros acerca de Segunda Guerra Mundial, acerca de la vida de los cristianos, de los judíos, en el tiempo de este hombre que fue completamente inspirado por el diablo, Adolf Hitler. Pero también había personas, había obreros como Pastor Bonhoeffer. Si ustedes quieren leer algo de su libro, es un libro increíble. Él murió, pero él estaba trabajando en medio de la guerra. hace años, hace 70 años y más. Pero él aprendió la vida en medio de la guerra. Nosotros hemos aprendido un evangelio que no es completo en los últimos 30 años. Y tal vez yo soy culpable de enseñar muchas veces algunas cosas de este evangelio, pero el evangelio que solamente de recibir evangelio, solamente de prosperidad, de éxito en este mundo, no es el evangelio completo. Porque hay beneficios de la cruz, hay beneficios de ser un cristiano, pero la historia no es completa si no hablamos de la vida en medio de la guerra. ¿Cuántos de ustedes han sentido que en los últimos años estás en medio de la guerra? Levanta las manos, por favor, y yo voy a levantar mis pies también. Han sido una guerra y siguen como una guerra. O podemos hacer en esta manera, en la zona del combate. En la zona de combate yo he vivido. Ya antes, después de la partida de mi esposa, de todo, y los últimos 4 años han sido una zona de combate. Pero Dios nunca nos va a dejar solos. Alguien diga amén. Me gustaría comenzar diciendo esto, escúcheme por favor. Estamos todos en la zona de combate, ustedes y yo. Para mantenernos firmes y luchar como creyentes y líderes, tenemos que vivir vidas que no dejan puertas abiertas al enemigo. Número uno, tenemos que cerrar puertas. Tenemos que, con nuestra voluntad, con nuestra decisión, tenemos que, por nuestras fuerzas, ayudado por el Espíritu Santo, por la palabra, nosotros tenemos que decidir de cerrar muchas puertas al enemigo. Porque el enemigo quiere usar puertas para entrar su vida, para destruir tus fuerzas, para quitar la victoria. Pero no le vamos a dejar. Alguien diga amén. Entonces tenemos que vivir vidas que no dejan puertas abiertas al enemigo. En Efesios 4:26, la palabra de Dios dice: no deis lugar al diablo. En la cuenta de tres vamos a citar estas 5 palabras. 1, 2 y 3. No des lugar al diablo. Más fuerte, una vez más. No des lugar al diablo. Grita. No des lugar al diablo. Entonces Pablo está diciendo: esta es una decisión. Es una decisión de cerrar puertas y de abrir puertas. No me digas, no me vengas con el diablo me obligó. No. Usted hizo la decisión de abrir o cerrar las puertas en su vida. Alguien diga amén. Alguien diga amén 2 veces. No des lugar al diablo. O en otras palabras, no abras una puerta. No abras una puerta por lo cual el diablo puede entrar fácilmente y asaltar tu vida. No abras una puerta por lo cual pueden entrar fácilmente y asaltar tu vida el diablo. Piénsalo. Cuando estás en sus actividades sociales, cuando estás cumpliendo su vida social, solteros, casados, piensa bien en lo que tus ojos están viendo, en lo que tu mente está pensando. ¿Me entienden? No dais lugar al diablo. No somos hechos de piedra, somos humanos. Y muchas veces en los tiempos que estamos viviendo, yo voy a decir algo profético a esta iglesia: manténganse limpio. Limpio del alma. Limpio en su mente. Cuando yo era muy joven, yo tenía un problema. Aún en mis primeros pasos en el Señor, yo tenía un problema con pornografía. Pero en este tiempo estamos hablando de ¿cómo se dice? Magazines, revistas, Playboy, cosas, etc. No era tan tenaz como es ahora. Tú sabes que hay personas que necesitan ayuda médico porque sus adicciones son tan fuertes que no pueden separarse de la realidad, de lo que es real, de la realidad de pornografía. Hay personas que están textualmente adictos. Hay personas que están en hospitales. Hay personas que están jóvenes, porque en esta generación es una generación bien técnica. Es una generación del internet. Es una generación visual. Es una generación que vive en la pantalla. Alguien diga amén. Yo tengo problemas a veces. Yo tengo una cita en mi oficina Y vi una persona con su celular, y mientras esta persona me ha pedido una cita para consejería, mientras que estoy hablando, esta persona está así. No sé cómo dice en español, scrolling, 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 scrolling. Una vez yo tuve que decir a este hermano, ¿quién soy yo? ¿Y para qué estás aquí en mi oficina? Si quieres hacer todo esto, vaya nomás y no pierdas mi tiempo. Yo estuve enojado, yo les confieso. Una persona que viene para buscar ayuda, una persona que, y parejas, quiero decirles algo, cuando estás conversando con su pareja, que no estés en su celular diciendo, mi amor, te quiero mucho, y todo es mentira, porque estás scrolling, 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 scrolling en Instagram o lo que sea. Nosotros tenemos que ser profundos y sinceros en esta vida. Alguien diga amén. Y las pantallas de todo tipo, de medios sociales, está robando. Robando tiempo y robando nuestro corazón. No le vamos a dejar. El enemigo quiere robar tu corazón. El enemigo quiere robar tu enfoque. El enemigo quiere robar su fuego, su compromiso con Dios a través de estas estupideces. Perdóname. Yo también estoy, a veces estoy, después de orar, después de leer mi palabra, o estoy en mi oficina y yo comienzo, ah, eso es interesante. Y después pasa 5 minutos, ¿de dónde estoy? Es una adicción, es un ladrón. Porque está robando nuestro tiempo, está robando nuestro propósito. Alguien diga amén, alguien diga amén 2 veces. Entonces en la zona del combate es un lugar donde luchamos y peleamos la gran batalla. No es un lugar de constante descanso o de felicidad perpetua. Nosotros pensamos que debemos, somos salvos, debemos estar en una vacación perpetua. No, usted está en medio de la guerra, en medio de la zona de combate en el nombre de Jesús. Y pastor, ¿eso significa que no puedo disfrutar? No dije eso. Pero tenemos que estar pendientes de todos los ataques del enemigo, porque los ataques son mucho más que antes. Ustedes deben saber lo que están haciendo sus hijos que viven en su casa. Ustedes deben saber en qué están mirando en su casa. Ustedes deben tener padres, dominio y autoridad sobre lo que está saliendo en el televisor. Nosotros somos reyes, sacerdotes, profetas. Alguien diga amén. Yo no estoy de acuerdo que un chico de 12 años tiene su propio celular. Tal vez por seguridad o un celular especial donde no pueden buscar y manejar de una manera mala. Tal vez solamente para recibir llamadas de su papá. Tal vez. Pero un niño de 10, 11, 12 años, 13, no están listos para manejar este medio de comunicación. Alguien diga amén. ¿Qué está haciendo algunos de ustedes? Qué vergüenza. ¿Me entiendes? Son niños. Y los niños necesitan guía de sus padres. Alguien diga amén. La Biblia nos dice que no debemos sentarnos, relajarnos y pensar que la vida es una vacación muy grande. No, tenemos que luchar. Diga, yo tengo que luchar. Más fuerte, diga, tengo que luchar. Diga, tengo que pelear. Mira a la persona a su lado, diga, tienes que pelear la buena batalla. Un aplauso en la casa del Señor. Tenemos que pelear, somos soldados. Somos soldados. La buena batalla de la fe. Por eso Pablo dijo la buena batalla de la fe, porque su vida estaba lleno de una buena batalla de la fe. Muchas veces trataron de matarle y no murió. ¿Sabes por qué no murió? Porque su vida fue necesaria. Yo creo que en alguna manera, yo no sé cómo Dios puede usar este gringo, pero yo sé en mi mente que mi vida es necesaria. ¿Usted cree que su vida es necesaria en esta zona de combate? Su vida es necesaria. Arriba, su vida es necesaria. Porque en el otro lado de tu voz, en el otro lado de tus actos, en el otro lado de tu prédica, hay una vida, hay una alma que te está esperando. somos sal y luz para los demás. Entiéndeme, iglesia. Esta no es una fiesta grande. No venimos aquí domingo en la mañana para bailar, para tener un gran dance party. Si no hay profundidad en su adoración, entonces no hay propósito tampoco. Alguien diga amén. Esto no es una cantina grande más. Esa es la casa del Señor. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Si necesito la cantina, yo le voy allá, pero no le necesito. Tal vez algunos de ustedes han mudado, han transferido su fiesta de un lugar a otro. Sí hay fiestas en el Señor. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo entro a la presencia de Dios, escuchando la palabra de Dios, alabando al Señor, adorando al Señor, yo quiero ver cambios en mi persona. Yo quiero salir de este lugar cambiado por la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren salir de aquí esta mañana cambiados? Diga amén. Dígame dos veces, una alaba al Señor con un aplauso más. Cambios, cambios. En 1 de Timoteo 6, 11 a 12, Pablo habló bien directo. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Comunidad de fe, ustedes son hombres y mujeres de Dios. Tú, comunidad de fe, son hombres y mujeres de Dios. Alguien diga amén. Diga, sí lo soy. Y dijo, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Junto con la fe y el amor y la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla. Diga, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Él no está diciendo pelea cualquier batalla. Él está diciendo pelea la buena batalla por la fe verdadera. No por la fe que usted tiene más plata en el banco. No por la fe que usted consiga un puesto bien alto en su trabajo. No por la fe que vas a comprar una casa por vacaciones en la playa. No para que usted tiene más vacaciones y más. No, no, esto no es el tipo de fe. Él está hablando de otro tipo de fe. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera es algún día vamos a salir de este lugar y vamos a entrar a la gloria del Señor y vamos a llevar con nosotros muchas almas y vamos a estar con Él por los siglos y los siglos. Amén. Alguien diga amén. Esta es la fe verdadera. Enseña a sus hijos la fe verdadera. No enséñales una fe falsa. Amén. Pelea la buena batalla con la fe, por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Aférrate, abraza, se acerca, ten con cariño, con algo de valor. Aférrate la vida eterna más que la vida temporal. Alguien diga amén. Después de esta pandemia, maldecido lo que sea, y ahora dice que está saliendo un flu de aves. ¿De qué aves? ¿De loros? Yo no sé de qué aves está hablando. ¿Me entiendes? Por todo lo que hemos pasado en esta vida, aférrate, no a esta vida, a la vida eterna, la vida verdadera. Esa es una preparación nada más. Yo tengo una noticia. Y tal vez usted va a caer patas arriba. Como este condorito. Esa es la noticia. No quiero asustar a nadie. Algún día usted va a morir. Alguien diga amén o no. Amén. Usted acepte esto como verdad. Algún día usted va a morir. Y tenemos una ventana, un espacio en el universo de cumplir lo que tenemos que cumplir. Entonces Pablo está diciendo, aférrate a la vida eterna, abraza la vida eterna. Todo lo que hagas, hagas para la vida eterna. Si quieres llevar su familia, lleva a su familia a la vida eterna. Alguien diga amén. Aleluya. Aleluya. Pelea la buena batalla por la fe verdadera, por la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Que somos salvos y algún día vamos a estar por los siglos de los siglos con el Señor, y vamos a llevar nuestras familias, vamos a llevar nuestros parientes, nuestras amistades, amigos, y aférrate a la vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, abraza la vida eterna y no la temporal. Alguien diga amén. Cuando te convertiste en cristiano, entraste en la zona de combate instantáneamente. Cuando yo acepté al Señor, yo no sabía en este momento, pero cuando yo acepté al Señor, también yo acepté la guerra. No sabía. Yo era un muchacho medio tontito. Yo no tenía mucha palabra en mi corazón, pero después yo comencé a escuchar la palabra, a leer la palabra, y un día yo me desperté, Dios mío, estoy en medio de la guerra. Pero la buena noticia es, voy a terminar este camino, voy a terminar la carrera y voy a ganar. Y algún día, por los siglos de los siglos, voy a estar en la presencia de Dios, en un lugar que no podemos imaginar, porque no compara este lugar. La Biblia dice que es un lugar donde no hay lágrimas, no hay enfermedades, donde las calles están hechas de oro puro, donde no hay discusiones, donde no vamos a pelear como peleamos ahorita. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. El apóstol Timoteo se encontró justo en medio de la zona de guerra y se quejó con Pablo, contándole todos sus temores por trabajar en el ministerio de Jesús. Parece alguno de nosotros, ¿no? Quejándonos de los problemas que tenemos en el ministerio cuando trabajamos por él. Y es por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Y una de sus cartas a Timoteo, segundo de Timoteo 1:7, él dice: porque no nos han dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alguien diga amén. Vamos a repetir este versículo 1, 2 y 3, fuerte: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Otra vez, 1, 2, 3, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Última vez, 1, 2, 3, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Alguien diga amén. Quiero escuchar un aplauso en la casa. Poder, amor y dominio propio, no temor. Usted no tiene temor de la próxima pandemia. Dios está con nosotros. Alguien diga amén. Porque no nos han dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Alguien diga amén. El Timoteo fue asustado por todos los pruebas que él estaba experimentando, estando en la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo tuvo que recordarle muchas veces que él no era un cobarde, sino soldado en el reino de Dios. Yo no estoy viendo cobardes esta mañana. Yo estoy viendo soldados en el reino de Dios en ese lugar. Yo proclamo, levanta las manos. No hay cobardes en este lugar. Hay soldados en el reino de Dios. Hay soldados en el cuerpo de Dios. Hay soldados en la iglesia de Cristo. Hay soldados. Diga, yo soy un soldado. Diga, yo soy un soldado. Diga, soy fuerte. Yo puedo resistir todos los dardos del enemigo en el nombre de Jesús. Diga amén y alaba al Señor con un aplauso, porque Él es grande. Ustedes y yo somos soldados en el reino de Dios. En gran medida la iglesia no está preparada para la guerra, pero la guerra está. A pesar de todos los conocimientos y enseñanzas que hemos recibido en YouTube, yo sé que ustedes no vean solamente lo que está en esta iglesia, lo que nosotros estamos predicando. Yo sé que ustedes ven las, pero por favor, pida el discernimiento del Espíritu Santo cuando usted está viendo las cosas en YouTube, porque no todos de Dios. Mírame, mira esos ojos gringos. No todo lo que usted encuentra en YouTube está bien. No todo lo que usted encuentra en YouTube es de Dios. Alguien diga amén. Por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alguien diga amén. el YouTube no es su iglesia. El YouTube también es una, qué sé yo, es un otro recurso. Pero comunidad de fe es su casa. Comunidad de fe es su familia. Alguien diga amén. No voy a decir más acerca de eso. Entonces Timoteo estaba asustado. En gran medida la iglesia está asustado porque está escuchando cosas y, pero tenemos que estar preparados. Pablo sabía lo que significa estar en un ejército extremadamente reglamentado como los romanos. Cuando él escribió sus cartas de diferentes iglesias, él estaba hablando no solamente de experiencia, pero estaba mirando cómo era el ejército de los griegos, cómo era el ejército de los romanos. Cuando él habló con sus discípulos, él estaba diciendo: estás en la guerra. ¿Sabes qué hizo Timoteo? Timoteo estaba escribiendo: ayúdame, pues todo el mundo está en contra de mí. Ayúdame, yo tengo miedo. ¿Y sabes cuál fue la dirección de Pablo? La cárcel en Roma. Él estaba en un celda, en la cárcel, comiendo un poco de agua y tal vez un poquito de pan. Y el Timoteo tenía su libertad, tenía una casa, tenía su comida, pero estaba así, lleno de miedo. Y Pablo estaba diciéndote: seas fuerte, eres fuerte. Bueno, había mucha razón porque la gente estaba llena de miedo, los cristianos, porque en ese tiempo había una persecución muy grande de parte de Roma. ¿Ustedes recuerdan la historia cuando había este incendio muy grande en Roma y casi toda la ciudad estaba encendido, estaba quemado? ¿Sabes una cosa? Nero, que era the imperial, what do you call him? Emperador. Él hizo una gran trampa para los cristianos, una mentira. Cuando fue este incendio, él dijo: este hizo los cristianos, es por eso que estamos con este incendio. Pero el mismo Nero hizo. Pero ¿sabes por qué su mentira fue justificable? Porque una vez, no sé si fue Pablo, Timoteo o uno de los más, un cristiano amparado en la plaza en Roma diciendo que algún día el Espíritu Santo va a venir con su poder y va a quemar todo Roma en público. Entonces Nero, sapo vivo, escucha, voy a usar sus palabras para condenarle. Entonces había una persecución en contra de Timoteo, en contra de la iglesia en Éfeso, en contra de todos los cristianos. Pero yo tengo la buena noticia: en el fin de la palabra dice que nosotros ganamos. Alguien diga amén. Entonces el Pablo estaba leyendo un libro, y si usted quiere saber el nombre de este libro, es un libro del autor, era un señor Vegecio. Vegecio fue un oficial en el ejército romano, y él escribió un libro, se llama Sobre los modales militares. Sobre los modales militares. Entonces este libro Pablo estaba leyendo, y Pablo está diciendo: eso es exactamente lo que debemos hacer en el ejército de Dios. Debemos caminar formados, hombres y mujeres, no solamente los hombres. Debemos caminar fuertes. Debemos levantarnos. Debemos pararnos firmes a favor de la palabra de Dios. Debemos cumplir nuestro propósito y debemos seguir adelante. Alguien diga amén. Y en su libro, escucha, es interesante, decía que los campesinos, este hombre Vegecio, él dijo en su libro que los campesinos siempre eran los mejores soldados y no los dignatarios mimados. Es siempre los jóvenes. ¿Sabes? En el ejército de los romanos, cuando un muchacho llegó a los 14 años pasando por pubertad, el momento que pasa por la pubertad, they were drafted into the army. ¿Cómo se llama? Fueron reclutados en el ejército. ¿Por qué? Porque no tenía no tenía otras ideas, fueron frescos, sus músculos eran jóvenes, sus huesos, todo estaba listo. No tenía influencia de los demás, no tenía influencia de los socialistas o los comunistas o los marxistas, fueron frescos. Entonces, como sapos vivos, el ejército dice: yo voy a cogerles, porque son fáciles para formar y moldear. Y Pablo estaba haciendo algo. Cuando recibimos la palabra de Dios, cuando nacimos de nuevo, debemos ser fáciles de ser moldeados, formados, no con muchas opiniones. Te gusta o no te gusta, usted está en el ejército de Dios. Ustedes y yo estamos en medio de un combate, pero vamos a ganar la batalla en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí son algunas razones por qué este oficial se llama Vegecio. Porque este oficial romano tenía mucha confianza en los campesinos como soldados y en aquellos como hombres, más que los hombres que vivían un estilo lujoso. Él dijo: no vamos a escoger esos gomelos, no vamos a escoger esos malcriados, esos consentidos. Vamos al otro lado, vamos a ver a esta gente, esos muchachos que a veces duermen afuera, duermen en la nieve, duermen en el calor, a veces que pasan un 2 días sin comer. Estos son el grupo que yo voy a reclutar. Amén. Alguien diga amén. Entonces, este oficial romano tenía mucha confianza en los campesinos. ¿Por qué? Vamos a ver algunas razones. Yo voy a dar 7 razones y terminamos con esto. ¿Por qué el Señor, este oficial Vegecio, él estaba confiando tanto en los campesinos en Italia, en Roma? Algunas calidades y fortalezas que tenía esta gente. Número uno, por favor. Esta gente estaba acostumbrados al clima extremo. Estaba acostumbrado a un clima. Algunos de ellos dormían afuera, algunos no tenían ni una carpa. Algunos de ellos estaban durmiendo bajo de un puente. Entonces estaba acostumbrados al clima extremo. Y no solamente esto, estaba fuertes. Ellos podían, ¿me entiendes? Estamos hablando de chicos de 14 años que estaba, ¿cuál es la palabra? ¿Aclimatizado? Aclimatado, gracias. Ellos podían. ¿Cuántos de ustedes varones han hecho su obra militar o han asistido a una colegio militar? Levanta las manos, por favor, quiero verles. Gracias por las 2 personas. Wow. Hace 20 años yo hice la misma pregunta en un otro local nuestro y todo el mundo levantaba su mano. Hermanos, tengo una gran noticia para ustedes. Todos nosotros estamos en el ejército de Dios. Todos nosotros estamos haciendo una obra militar en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Sin excepción, sin excepción. No hay mami o daddy para papi para pagar para que ya pases nomás, pase ya no va a servir. No, porque el general de los generales, el Señor Jesucristo, está diciendo: acércate, es tiempo de hacer una obra para el reino de Dios. Sube conmigo, yo te enseño, porque yo soy el general de todos los generales. Vamos a trabajar juntos. Mujeres también. Gracias. La única mujer en toda la auditoria le levanta sus manos. Estamos en el ejército de Dios. Alguien diga amén. Entonces, número uno, estaba acostumbrado al clima extremo. Y eran jóvenes que podrían trabajar en las, ¿cómo se llama? Trincheras militares. Lleno de agua, lleno de lodo, lleno de suciedad, lleno de los desechos de los chanchitos. Estaba acostumbrados. Alguien diga amén. Nosotros tenemos que estar acostumbrados de pelear la buena batalla en las trincheras, en el nombre de Jesús. Número dos, ¿por qué esta oficial siempre prefería ¿cómo se llama? Campesinos, gracias Rolando. Número dos, estaban acostumbrados al trabajo duro. Estaban a trabajo acostumbrados a trabajo duro. Ahora, en esta generación, todo el mundo está saliendo del colegio, después de la universidad, y quieren un trabajo donde está sentado en un lindo silla, en una oficina, mirando por la ventana. Y después tiene sus cócteles, después, y todo es bonito. Este no es el ejército de Dios, por si acaso. Su oficina está en las trincheras. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Pero pastor, yo he escuchado los grandísimos predicadores, me prometieron millones de dólares y prosperidad todos los días. Bueno, dos cosas: usted debe volver y leer tu palabra, y esos predicadores también. Alguien diga amén. Porque no es todo un lecho de rosas. Tenemos que pelear la buena batalla, y pelear y pelear. Alguien diga amén. Entonces, estaban esos campesinos acostumbrados a trabajar duro. Número tres, ellos podían soportar el calor extremo y las cargas emocionales. El calor extremo y las cargas emocionales. ¿Tú crees que estos jovencitos no tenían cargas emocionales? Sí, tenía. Tal vez estaba pensando: tengo que conseguir mi pareja. ¿Dónde voy a conseguir mi pareja en este trinchero? Pero ellos tienen que pensar: pero yo sé quién soy. Estoy trabajando por el imperio romano. Yo soy un soldado y voy a cumplir en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Mira, nosotros necesitamos un golpe de la realidad que estamos viviendo. Después de la pandemia, después de todas las guerras y rumores de guerras que estamos escuchando en el mundo, todo el mundo piensa que el resto de su vida será un grandísimo vacación. No es así, porque este mundo terminará. Estamos trabajando para la eternidad. Estamos trabajando para la eternidad. Estoy hablando con alguien. Estamos trabajando para la eternidad. Esta no es la eternidad. Pero mi trabajo, mi negocio, ya se va. Y algún día se va. Y su auto y su dinero en el banco y su puesto y su legado, se va. Pero la buena noticia: vamos a escuchar la voz del general de los generales diciendo: siervo fiel, entra en la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esta palabra? ¿Cuántos quieren escuchar esta palabra? Diga amén. No hay nada en este mundo que es comparable. Número cuatro. Vivían, los campesinos vivían vidas sencillas y sin complicaciones. Sus expectativas no eran tan altas como las de los demás. ¿Sabes cuál fue sus expectativas? Que yo quiero mi cena, mi merienda, nada más. Yo quiero un pancito con leche esta mañana. Esta será mi expectativa. Nosotros tenemos expectativas tan grandes. Voy a los Estados Unidos. Mucha gente que está cruzando la frontera legal, ilegal. ¿Quieres saber un dato? El sector de los criminales más grande en Nueva York, en California, en Texas, son los latinos. Yo no sé de dónde viene, yo no sé con qué expectativa. Esto no es para decirle nada mal. Estoy aquí, estoy prácticamente latino, no pues eso. Pero cuando la gente sale de su lugar sin un guía del Señor, se vuelven locos. Hay hombres de 50 años violando niñas de 10 años. ¿Qué es eso? Dejando su cuerpo, dejando su cadáver como basura. Prende las noticias, eso está pasando. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que no está haciendo lo que debe hacer. Y la gente como locos está saliendo de Ecuador. Me voy a el sueño americano. Y muchos terminan con su sueño americano en la cárcel allá. Entonces piénselo, oren. Pero mi hijo va a tener una mejor oportunidad. ¿En qué? ¿En qué? ¿En tener más mujeres? ¿En fumar más droga? ¿En qué? Nosotros tenemos que pensar con este coco que Dios nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque en los tiempos que vivimos, cada decisión va a tener su consecuencia. bueno o malo. Alguien diga amén. Alguien me dijo: Pastor David, ¿por qué nunca volviste a su país permanentemente? No es que no he pensado, yo he pensado varias veces, pero yo sé que donde estoy, estoy en la perfecta voluntad de Dios, en medio de su voluntad. Y usted no quiere en un otro lugar. La perfecta voluntad de Dios no es un lugar, es un lugar de obediencia. Alguien diga amén. Terminamos, estoy ya. Número 5. Porque los campesinos estaban contentos con tener pocos recursos. Vamos a Filipenses 4, 11 a 13. Rápido. Dice la palabra, no es, Rolando, ayúdame a leer más rápido, por favor.
No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas.
Alguien diga amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo he aprendido de estar en el lugar de contentamiento. Y los campesinos iguales. Ellos estaban contentos con un vaso de leche, un vaso de agua, un pancito. Mientras que nosotros estamos pensando, mi gran futuro aquí en la tierra. ¿Qué pasará si el Señor viene el día de mañana? Debemos preparar por la vida eterna, no por la vida temporal. Alguien diga amén. Número 6. Los campesinos eran inmunes a la fatiga. O en otras palabras, también había un desarrollo en su resistencia, en sus cuerpos, en sus almas. ¿Y entiendes? Había una. Ellos estaban inmunes a decir así todo el tiempo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden decir, pastor, a veces en la mañana estoy cansado y no quiero levantarme de la cama? Pero si no me levanto de la cama, no voy a tener trabajo. ¿Cuántos de ustedes tienen esa situación? Levanta las manos. ¿Y el resto de ustedes dónde viven? ¿Gonzalo Suárez de qué? ¿Dónde viven? Hay gente que tiene que levantarse de la cama o no va a comer, o su familia no va a comer. Alguien diga amén. Número 7, el último. Los campesinos estaban acostumbrados a trabajos físicos, como cavar, cargar pesos extremos. El trabajo duro era una segunda naturaleza para ellos. Diga el trabajo duro. Fuerte, el trabajo duro. Algunos de ustedes están preocupados solamente del traje que está usando, su corbata, su colonia, como la gente me vea. Pero hay gente que tiene que trabajar. Hay gente que tiene que trabajar duro. ¿Y sabes una cosa? Yo tengo un alto respeto para las personas en Ecuador, los albañiles, las personas que están trabajando en las calles, las personas que tienen que hacer trabajo físico. Yo saco mi sombrero a ellos. Y este eran los campesinos también. Y por esto este oficial Vejecio escogió los campesinos, porque eran duros, eran fuertes y tenían una resistencia. Hermanos, nunca piense que usted es débil. Si comienzas a trabajar fuerte y duro, su resistencia va a subir y subir y subir y subir. Alguien diga amén. Y vas a tener más fuerzas que el Goliat en el nombre de Jesús. Eres más fuerte que usted puede imaginar. Eres más fuerte que la gente dice. Porque mis fuerzas vienen del Señor. Segundo de Timoteo 1 a 7. Timoteo, mi querido hijo, Pablo está hablando. Sé fuerte por medio de la gracia de Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmados por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades que yo le enseñé, otras palabras, a otras personas dignas de confianza. Estén capacitados para transmitirles a otros. Soporte el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podía agradar al oficial. ¿Qué es un oficial? El Señor Jesús. Siga, por favor, siga. Asimismo, ningún atleta, está diciendo primeramente soldado, segundo atleta. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga a las reglas. Sigan, por favor. El tercero. Y agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará en entender todas esas cosas. Alguien diga amén. Muy rápido. En esta carta, en estas palabras, el apóstol Pablo estaba sobrecargando Timoteo con información. Eres soldado, eres atleta, eres agricultor. Pero después del último versículo, él dice: ahora vuelva y medita en todo lo que te he dicho. Por eso debemos meditar arriba en la palabra de Dios. Por eso debemos meditar. ¿Por qué en la iglesia y comunidad de fe está exigiendo que yo tengo una célula en mi casa? ¿Por qué está exigiendo comunidad de fe que yo tengo un grupo en mi casa? No es Pastor David, es el Señor. Porque la palabra dice claramente en Mateo 28: ir a ser discípulos. Alguien diga amén. Nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos una obra, somos soldados. La guerra es todos los días, algunos días más fuerte que los otros. Pero usted tiene que entender, si usted es cristiano o solamente de título, si eres un cristiano real, comienza a tomar las armaduras de Dios que está en Efesios 6 y comienza a trabajar, comienza a pelear la buena batalla. Alguien diga amén. Amén. Necesitamos entender la importancia de lo que Pablo dice en los tiempos que vivimos. El Espíritu Santo nos va a mostrar. Quiero terminar también. Y Rolando, voy a necesitar tu ayuda. Filipenses 3. Filipenses 3, comenzando con versículos 17 a 19. Filipenses 3, 17 a 19. ¿Qué dice la palabra?
Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal.
Él está hablando de hermanos. No está hablando de gente en el mundo. Él dijo: con lágrimas yo he visto persona tras persona, hermano tras hermano, hermana tras hermana, dejando la obra del Señor, buscando iglesia donde es más fácil, buscando una iglesia donde no se predica sobre la palabra de Dios. Con lágrimas yo tengo por estas personas que se jacten de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Ahora hay una otra parte. Versículos 20 a 21, por favor. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Escucha, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Esa es su dirección y esta será nuestra dirección. Alguien diga amén. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. 21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con Él que podrá todas las cosas bajo su dominio. Él está dando dos lados. Hay personas que han comenzado más o menos bien, pero después han decidido: yo voy a seguir la vida terrenal. Y tal vez hay personas aquí esta mañana que han decidido: no voy a pagar este precio. No he firmado ningún contrato para caminar como Pablo está diciendo. No, yo voy a buscar mi vida terrenal. Hasta dónde yo no sé con la vida eterna. Hermanos, este no es el tiempo de jugar con el Señor. Este no es el tiempo de jugar con sus principios, ni sus ordenanzas, ni sus promesas. Si usted está aquí como turista por 10, 20 años, ¿qué piensas que vas a ganar? Porque todos nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y todos nosotros vamos a contar los buenos y los malos. Si usted piensa que vas a escapar a este juicio, está súper equivocado. Yo no soy una persona perfecta, mucho menos. Tal vez hay personas, lo más probable, hay muchas personas que son mucho más perfectos que Pastor David aquí. Pero yo he decidido, yo voy a entrar esta guerra. Yo voy a entrar a esta zona de combate. Yo voy a enseñar a mis hijos y mis nietos hasta que venga el Señor Jesús. Yo voy a predicar la palabra hasta que venga el Señor Jesús. Yo voy a ganar almas de Quito, de Ecuador, del mundo para el reino de Dios. Yo voy a cumplir la gran comisión en el nombre de Jesús. No voy a salir de la batalla. Hoy estoy firme y no voy a moverme en el nombre de Jesús. Y esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana. Y si estás conmigo, sígame pues. Si estás conmigo, escucho la palabra pues. Amén. Y la gente que no está haciendo aplausos, que tiene la caballa larga como caballo, es asunto tuyo. Yo he hecho mi parte. Yo he hecho mi parte. Yo he hecho mi parte. Y delante del Señor estoy limpio porque yo he hecho mi parte. Alguien diga amén. Algunas personas estaban diciendo: Pastor, ¿qué pasó en esas otras 3 semanas? Me enfermé. Y algunas personas estaban con sus chismes y rumores: el pastor tiene algo incurable, algo está pasando ya. ¿Qué puedo decir? Si era la pica, no, la pico, no sé. No voy a hablar cosas, ni proclamar cosas, ni rumores de ustedes. Entonces no invente cosas de mí tampoco, por favor. Alguien diga amén, amén. Yo proclamo que usted va a vivir y no va a morir. Yo proclamo que ustedes van a terminar su carrera. Yo proclamo que usted va a ganar millares de personas para el reino de Dios y va a vivir larga vida con salud divina en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, bienvenido a esta zona de combate. Pero no estás solo. Siempre tenemos a nuestro lado el Espíritu Santo.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 253-6210.